Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy es sábado 28 de agosto del 2021, iniciamos una emisión más de Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Enviamos un saludo a Lourdes Martínez, Antonio Peregrino, a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy está también aquí en los estudios nuestro compañero Carlos Guillén. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Martín. ¿Cómo estás?
Y bueno, tenemos bastante información para todos ustedes. Hoy podemos ver en el suplemento de la jornada Orbe la publicación de una declaración de un foro que se llevó a cabo los días pasados para analizar la problemática que enfrentan los sindicatos democráticos independientes, que tienen problemas de violaciones a su contrato colectivo de trabajo. Está el caso de los compañeros del sindicato de Notimex, de nuestra compañera Adriana, que bueno, ya lleva año y medio en huelga. Es la huelga más larga en la historia de este país, con una dependencia pública, y bueno, no hay forma de resolver esto, a pesar de que el presidente de la República en muchas ocasiones en la mañanera ha instruido a sus funcionarios a resolverlo. Sigue el hostigamiento y ahora pues a ella la investigan. Es muy claro que el objetivo es acabar con el contrato colectivo de trabajo. Y bueno, estuvo este conflicto, estuvieron los compañeros también del sindicato del Instituto de Educación Media Superior, que ellos tuvieron que ya hacer un emplazamiento por violaciones a su contrato colectivo de trabajo. En dos ocasiones les han creado sindicatos a modo para los funcionarios de este instituto. Se han hecho los recuentos, sin embargo, con todo y eso, se continúa buscando violentar su contrato colectivo de trabajo, y podemos enumerar muchos más. Está también participaron los compañeros del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, que esta semana tenían emplazado a la empresa para estallar la huelga por el conflicto derivado de la revisión de su contrato colectivo de trabajo, donde la empresa insiste en querer quitar la cláusula de jubilación para los nuevos trabajadores. Afortunadamente, tuve oportunidad de platicar con su dirigente, ingeniero Francisco Hernández Juárez. La empresa quitó ya de la mesa esa parte de pues eliminar esa cláusula de jubilación para los futuros trabajadores. Van a continuar en pláticas, pero se prorrogó entonces lo que iba a ser inminentemente un estallido de huelga en la empresa más importante de telecomunicaciones, que es Teléfonos de México. Saludamos a los telefonistas también, que han dado una lucha importante por preservar su contrato colectivo de trabajo. Entonces, pueden ustedes ver este pronunciamiento que lo firma la Sensui Suite y lo firma la nueva Central de Trabajadores, y están los logos de los sindicatos que estuvieron participando. Lo pueden leer en el suplemento de Orbe del periódico La Jornada. Y hay más información, compañero Carlos Guillén.
En un día como hoy, 28 de agosto, pero en 1931, se promulgó la Ley Federal de Trabajo. Entre sus antecedentes están el artículo 5 de la Constitución de 1857, que establecía que nadie puede ser obligado a realizar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, y el Decreto de Libertad de Trabajo expedido en 1865, que prohibió los castigos corporales a los indígenas que trabajaban como peones en las haciendas y propuso la extinción de sus deudas. Poco antes del inicio de la Revolución Mexicana, hubo legislaciones referentes a los accidentes de trabajo en Veracruz en 1904 y en Nuevo León en 1906. Ya en 1889, una reforma a la Constitución de 1857 proscribió la renuncia que pudiera hacer el individuo a ejercer determinada actividad personal en el futuro y estableció un límite máximo de un año para un contrato de trabajo. Sin embargo,
fue hasta el Congreso Constituyente de 1917 que se estableció como parte de la Constitución un cuerpo jurídico completo sobre el trabajo, en el artículo 123, además de lo planteado en el artículo 5. Originalmente, este artículo incluía 30 fracciones con aspectos laborales, tanto individuales como colectivos, como de seguridad social. Se reguló la jornada laboral máxima, tanto diurna como nocturna. Se incluyó la protección al trabajo de las mujeres y de los jóvenes mayores de 12 y menores de 16 años, el descanso semanal, el salario mínimo, la jornada extraordinaria, participación de utilidades, derecho a la vivienda para los trabajadores, riesgos de trabajo, medidas de higiene y seguridad, el derecho de asociación sindical, el de huelga y renunciabilidad de derechos, entre otros.
Entre 1918 y 1929, de acuerdo con las atribuciones que se dieron al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales, se reglamentó el artículo 123, primero en Campeche y Veracruz, en diciembre de 1917 y enero de 1918 respectivamente, y entre 1918 y 1929, 25 entidades federativas expidieron leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional. El crecimiento e importancia de algunas industrias y la multiplicación de conflictos en actividades industriales de jurisdicción federal superaron los alcances de las leyes estatales y dieron base a una reforma constitucional de la que derivó la Ley Federal de Trabajo en 1931. Desde su aprobación, la legislación laboral mexicana ha sido reformada en numerosas ocasiones. Entre las principales está la del 21 de noviembre de 1962, que implicó la adición del apartado B al artículo 123, estableciendo las relaciones laborales entre el Estado federal y los servidores públicos, lo que implicó una limitación en derechos esenciales como el de contratación colectiva y huelga.
La reforma del 1 de abril de 1970 abrogó la Ley Federal de Trabajo de 1931 y puso en vigor una nueva ley. En 2012, la reforma se planteó como objetivo la creación de empleos y el resultado fue la precarización del empleo con nuevas modalidades de contratación, la legalización de la subcontratación y facilidades para el despido de los trabajadores. Con la reforma del 1 de mayo de 2019, se planteó la transformación del sistema de impartición de justicia laboral con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación a nivel local, y algunas medidas que se dijo que asegurarían la libertad y la democracia sindical. Aunque hay algunos avances, no han dejado de usarse mecanismos como la toma de nota de manera diferenciada, pues mientras a representantes del corporativismo se les dan todo tipo de facilidades, a sindicatos que hace mucho tiempo practican la democracia sindical, como nuestros compañeros electricistas y telefonistas, se les han puesto trabas igual que en el pasado. En el caso de la planta de General Motors en Silao, por otro lado, demuestra que es indispensable la organización independiente de los trabajadores para poner fin al contratismo de protección y hacer realidad la democracia sindical. Finalmente, las más recientes reformas relacionadas con el llamado teletrabajo y la subcontratación están aún en proceso de implementación. En el primer caso, los trabajadores al servicio del Estado, sector donde se ha dado en mayor medida el trabajo a distancia, no están incluidos en la reforma, pues se modificó solo la Ley Federal de Trabajo y no la de los trabajadores al servicio del Estado. En el segundo, pues están todavía por verse los resultados.
Bien, es muy importante para todos los trabajadores del país, para los futuros trabajadores, conocer parte de lo que ha sido la Ley Federal del Trabajo a partir de su promulgación en 1931 y sus modificaciones. Y se observa que las modificaciones que se han hecho todas son tendientes a violentar los derechos y conquistas de la clase trabajadora. Hoy, con la última reforma de 2019, los antecedentes de esa reforma es que se hizo para poder cumplir con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero sigue existiendo en esa ley pues facultades de este órgano del Centro de Conciliación y Registro Sindical, facultades para que ellos decidan si se llevó a cabo bien un recuento de votos para un contrato colectivo, si se hizo la elección de la dirigencia sindical, porque establece ahí que si hay dudas razonables, y así lo establece la ley, Dice, si hay dudas razonables, entonces este centro tiene el derecho de poder declarar inexistente el proceso y convocar a uno nuevo. Son de las lagunas que existen ahí, y estos temas sí violentan pues los convenios en materia laboral, como es el convenio 87 y el convenio 98, pero va a estar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com para que usted pueda consultar lo que es toda esta parte que acaba de leer nuestro compañero Carlos Guillén sobre el proceso de la promulgación de la Ley Federal del Trabajo y las modificaciones que ha tenido de manera sustancial.
Bien, y en otro orden de ideas, pues una de las noticias más escuchadas en los últimos días es el inicio de clases presenciales. Pues esta semana nuestros compañeros de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hicieron una conferencia de prensa y pues nos informaron que unos 600,000 maestros no iniciarán el ciclo escolar que inicia el 30 de agosto con clases presenciales. Al menos en Oaxaca, Guerrero, la Ciudad de México y Chiapas, y bueno, principalmente en estas entidades, iniciarán las clases a distancia. En el caso de Michoacán no habrá inicio de clases ni en línea, así lo informó la coordinadora. Los maestros agrupados en este iniciarán el próximo ciclo escolar en línea a fin de proteger la salud de sus alumnos. En el caso de Michoacán no habrá regreso a clases ni en línea como protesta por adeudos salariales a los maestros estatales. Esto fue parte de las conclusiones a las que llegó la CENTE como resultado de las respuestas que dieron miles de madres, padres de familia y tutores a la encuesta organizada para conocer su posición ante el anunciado regreso a clases presenciales que hizo el gobierno de la República. La encuesta consistió en 5 preguntas sobre las condiciones materiales de las escuelas, el riesgo a la salud implicado con el regreso, la aceptación de la carta compromiso anunciada en el marco del regreso y el inicio del ciclo escolar 2021-2022 con clases presenciales. Esta encuesta se realizó en todos los estados y contó con la participación de 60,026 participantes. El levantamiento de opiniones se hizo del 16 al 21 de agosto del presente año, organizado por la CENTE, con una respuesta que superó las expectativas, pues se esperaban 30,000 respuestas y se alcanzó más del doble. Destacó la CENTE que no se están negando a dar clases, sino a regresar de manera presencial a las aulas sin las condiciones que garanticen la salud del alumnado. En la conferencia de prensa participaron representantes magisteriales de las entidades mencionadas, además de dirigentes de Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Nuevo León, Colima, Guanajuato y el Instituto Politécnico Nacional. Se informó que la mayoría de los encuestados, madres, padres de familia o tutores, consideran que no existen condiciones ni garantía de que lo habrá para un regreso seguro a clases presenciales en este momento. Y como parte de la conferencia, la representante del magisterio de la sección 14 de Guerrero presentó las conclusiones.
Nos llevan a las siguientes conclusiones. 1. Que las instituciones del sistema educativo nacional no cuentan con los materiales elementales de sanidad personal e infraestructura. 2. Que se requiere vacunación a toda la población para que el regreso a clases presenciales se pueda dar. 3. Que la variante del SARS-CoV-2 significa un riesgo permanente por su letalidad. 4. Que las madres, padres de familia y tutores no aceptan la carta de corresponsabilidad por los riesgos que implica. 5. Por último, la mayoría de las madres, padres de familia y tutores manifiestan por medio de la encuesta que no enviarán a sus hijos o hijas a la escuela, en tanto no existan garantías seguras para un regreso a clases presenciales para el periodo escolar 2021-2022.
Los dirigentes se pronunciaron por la reactivación de la mesa de trabajo con el gobierno, suspendida desde diciembre de 2020. Afirmaron que esperan continuar el diálogo con la Secretaría de Educación Pública y reiteraron su demanda de que se destine 12% del Producto Interno Bruto a la educación a fin de que se puedan cubrir las necesidades básicas. y se plantearon que no están de acuerdo con que nuevamente se instrumente el programa Aprende en Casa en vista de que fue un fracaso. Lo que se debe hacer, señalaron, es revisar cada paso y hacer un proceso gradual y ordenado para el regreso seguro a clases para todos. Enfatizaron que los funcionarios pueden declarar lo que sea con respecto a las escuelas, pero que son los padres de familia quienes deciden. Incluso mencionaron que los gobiernos han dicho que el regreso será voluntario. Y el secretario general de la sección 9, que agrupa al Magisterio de la Ciudad de México, aclaró que los docentes no han recibido los medios para dar clases a distancia, por lo que lo hacen con sus propios recursos. Dijo que el 30% de las escuelas no cuentan con agua potable y el gel que reciben, por ejemplo, es mínimo. En cuanto a la vacunación, a la mayoría de docentes les falta la segunda dosis, agregó. E incluso ayer el profesor Pedro Hernández nos hizo llegar a Frecuencia Laboral y en general a los medios el documento, el oficio enviado a la Secretaría de Educación Pública y al titular de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México comunicando la decisión de la CENTE. Y pues aquí hay que recordar que además ayer los maestros hicieron una movilización en la cual se les impidió llegar al Zócalo de la Ciudad de México, a la Plaza de la Constitución. Entonces, pues los maestros están atendiendo, están consultando a los padres de familia con los resultados que se han mencionado. Y en las preguntas realizadas, por ejemplo, en la pregunta de que si la escuela donde estudia su hijo cuenta con todos los materiales de sanitización, personal para la higiene, etcétera, el 51.4 respondieron que no, 37.5 que sí. Y la pregunta de que si es un riesgo regresar a clases presenciales, 90.3% respondieron que sí. En cuanto a asumir la responsabilidad de firmar la carta compromiso, 84.4% respondieron que no, y 81.7% respondieron que no están de acuerdo con que inicie el ciclo escolar con clases presenciales. Este es el panorama que tenemos. Y pues nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Sí, hay un cambio que se acaba de dar. Salió la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero. Regresa al Senado, inclusive la están proponiendo para que presida la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y llega en su lugar, que está solicitando su licencia y que se la debe de autorizar el Congreso del Estado de Tabasco, Adán Augusto López. Recordemos que Adán Augusto López pues fue diputado federal cuando el conflicto de Luz y Fuerza del Centro hizo una importante defensa de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en una comparecencia del sinvergüenza este de Javier Lozano Alarcón. Pues fue categórico en restregarle billetes verdes en la jeta para decirle cóbrese su liquidación y lárguese. Entonces conoce perfectamente el conflicto del ESME, incluso ahí del erario público lo resaltó en su intervención, utilizaron recursos para ofrecer liquidaciones a más del 100% a los primeros trabajadores que en el primer mes fueran a la ventanilla a cobrar la liquidación, era la zanahoria, para cobrar y renunciar a la protección del sindicato. Entonces esperamos que ahora que llegue podamos entrevistarnos con él. Ahorita en las mesas de gobernación están haciéndole un informe, por lo que me dijeron el día de ayer, un informe pormenorizado de los temas más relevantes que tiene la Secretaría de Gobernación. Esperamos a que se integre para que podamos buscar la reunión con el próximo secretario de Gobernación. Y luego llama Ángel Cervantes, se recuerda el rescate de teléfonos de México para los mexicanos, también recordemos que Cuauhtémoc Cárdenas se expropió los teléfonos y las concesiones televisivas, pero Obrador lo bloqueó. Bueno, aquí es muy importante que en el transcurso de la historia en nuestro país, pues iniciaron empresas privadas en la época del porfiriato, muchas de nacionalidades europeas y estadounidenses. Sin embargo, hubo un proceso después de la Revolución Mexicana con esta Constitución de 1917 con modificar el artículo 25, 26, 27 y 28 constitucional para recuperar las áreas estratégicas y de seguridad nacional para el desarrollo económico y social de este país y la generación de empleos. Sin embargo, después de la expropiación petrolera, después de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, pues llegó funcionarios de corte neoliberal que empezaron a desmantelar la Constitución y a entregar a las multinacionales nuevamente pues áreas como es la exploración, la explotación, la refinación del petróleo, así como la parte de energía eléctrica, de que desde 1992 con Salinas de Gortari empezó, todavía se profundizó más ese desmantelamiento del sector público. Y antes de Salinas pues también estaba Miguel de la Madrid, recordemos que empezó todo ese proceso también de intervención del Estado en las áreas estratégicas, y quien debe de conocer perfectamente toda la actuación del gobierno de la Madrid pues es el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, puesto que él era el secretario de Gobernación de aquella época y todavía hasta la fecha continúa, o sea, brincando de una posición a otra. Y son de los temas que podemos comentar a partir de las llamadas que están haciendo el auditorio. Y está nuestro compañero Edgar ahí en los controles técnicos, está recibiendo. Y está el compañero Osiris en los controles técnicos, que también hace posible que llegue esta transmisión a pues ya un poquito más de 3,5 millones de radioescuchas que nos están siguiendo las transmisiones en vivo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Bien, regresamos, nos vamos al ring laboral.
El ring laboral.
Pues tenemos en la línea a la doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud, Guadalupe Hernández Pacheco. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y es secretaria general del Sindicato de Trabajadores e Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud. Como ya habíamos informado en las emisiones anteriores, CONACYT y la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología organizaron unas mesas de trabajo para analizar los aspectos laborales que tienen que verse en la proyectada Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y fueron escuchados los trabajadores, es cierto, pues, pero falta ver que se tomen en cuenta sus inquietudes, sus propuestas, sus denuncias. Y pues en las emisiones anteriores hicimos un rápido recuento de quienes participaron en estas mesas, de algunos de los planteamientos, pero la doctora pues nos va a hablar más de las conclusiones a las que ella, como participante de estas mesas, ella participó, me parece, en la mesa 3, ha llegado. Buenos días, doctora.
Muy buenos días, compañero Carlos Guillén. Muchas gracias por la oportunidad.
Pues, ¿cómo está la situación?
Pues, pienso que en primer lugar hay que reconocer que, por lo menos en lo que a mí me respecta, esta es una primera ocasión en la que hay un espacio de apertura y diálogo, tanto con la comunidad científica en general y muy en particular con los sindicatos. Y en estos foros y en las mesas, si bien se ha centrado la problemática o se ha centrado el discurso en lo que ha pasado en los centros públicos de investigación de CONACYT, desafortunadamente esta problemática y todo lo relacionado acerca de los derechos y garantías de los trabajadores de la ciencia es compartida por muchos investigadores en las diversas áreas y centros de investigación que hay en los diferentes ramos de la administración pública. Por lo que vimos que había varias coincidencias en la exposición de problemas y propuestas vertidas, y que esto es de gran relevancia para el gremio. Los puntos que se revisaron fueron muchos, sin embargo, me parece que de manera resumida hubo coincidencia de varios de los exponentes en lo siguiente. Uno es que existe diversidad en la naturaleza jurídica en los diversos centros de investigación. Por otro lado, existe inestabilidad laboral y precariedad salarial. Hay necesidad de proteger la materia de trabajo, así como los derechos y garantías de los trabajadores. Es también una necesidad la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Un punto reiterante también fue el presupuesto. Este es insuficiente, pero se suma a ello el reclamo de una distribución adecuada y transparente de los recursos públicos. Igualmente, falta bilateralidad y claridad en los procesos de ingreso, permanencia, promoción, evaluación, así como los estímulos. Varios hicieron el señalamiento de que es necesario priorizar la contratación colectiva sobre la contratación individual. Y con respecto a los jóvenes, se vio que hay muy pocas oportunidades de trabajo para aquellos que quieren iniciar una carrera académica o una carrera de investigación por la falta de movilidad y la falta de creación de nuevas plazas. También, con respecto al género, se ratificó que existe una gran brecha de desigualdad con respecto al género en este sector. Y algo que es muy doloroso es que las relaciones de poder prevalentes en nuestros centros de trabajo permiten la discriminación por género, la discrecionalidad, la arbitrariedad, acoso y hostigamiento laboral, y estos mismos vicios mantienen diferentes los cotos de poder en nuestros centros. Y otro punto muy importante es el reconocimiento muy claro de que va en aumento el envejecimiento de la plantilla de investigadores y de académicos. Todos estos puntos...
Pues son problemas que, como bien se señala, se dan en prácticamente todos los centros de investigación dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, pues en uno de los puntos de que hay una diversidad en la naturaleza jurídica, habría que tomar en consideración también que hay institutos como los institutos de salud, como los institutos del sector energía, como los centros de investigación del sector agropecuario, que no dependen del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no directamente. En este caso, ¿hubo alguna mención o hay algunas consideraciones al respecto?
Bueno, si bien es cierto que no dependen de CONACYT, pero todos ellos tienen esta misma problemática y la dependencia con respecto al presupuesto. La cuestión del presupuesto, la cuestión del hostigamiento es común, desafortunadamente es común. La falta de plazas, o sea, todos estos problemas, o la mayoría de estos problemas que están ellos se mencionaron, coinciden. Y coinciden porque la forma en que se lleva las cosas en los centros de investigación es el resultado de una política en investigación que hay en todo el país. Entonces, la investigación pública en el país es llevada por una misma forma por un mismo tipo de política, que es la que nos ha llevado a todo esto. Y que, en particular, pareciera que algunos, fueron dos, máximo tres, los ponentes que insisten en mantener a los trabajadores de la ciencia en el apartado B, siendo que varios investigadores y sobre todo abogados ven el hecho de que el apartado B es discriminatorio y, bueno, ellos dan mucho más bases legales que yo no podría repetir el mismo léxico, pero eso también coincide en algunos otros de los áreas de investigación. Y en algunos, aun cuando se está en el apartado A, sigue habiendo de parte de los administradores una conducta como si fuésemos del apartado B. Otro punto que me llamó la atención es que ellos diferencian, algunos administradores y autoridades, la vida académica de las condiciones de los trabajadores de la ciencia. Entonces, o sea, como si nuestra materia de trabajo estuviera por fuera de lo que es el trabajo de cualquier otro. Y bueno, a este respecto consideramos que si queremos con estas pláticas, con estos foros, con estas mesas, la idea es de que se cambie el camino, porque este camino, seguir igual, no va a cambiar. Y uno de los ponentes dijo que el sector de ciencia tiene una gran deuda pendiente con la sociedad, y esto es completamente, es cierto, lo reconocemos, pero algo que no dijo este ni ningún otro de los representantes de la autoridad es que esta deuda es el resultado precisamente de la política que se ha implementado en los centros de investigación, que y no del resultado del trabajo de las y los investigadores. Ellos dicen que la educación y la ciencia, bueno, no ellos dicen, se está proponiendo en el nuevo anteproyecto, con lo que estamos de acuerdo, es ahora un derecho humano de los pobladores de nuestro país. Y ellos argumentan también que entonces nosotros, como trabajadores del Estado, ahora somos garantes de ese derecho. Pero el principal garante del derecho de la ciencia y la educación como derecho humano en nuestro país es el Estado, porque el Estado es quien determina qué se investiga, dónde se investiga y es quien hasta ahora ha determinado las formas de trabajo, las formas de evaluación, la verticalidad, etcétera. Nosotros sí somos corresponsables de ello, pero para ello tenemos que tener las condiciones de trabajo justas, con certeza jurídica y laboral, y también que se permita la movilidad y el desarrollo de una verdadera carrera académica en investigación.
Bien, y es claro, de acuerdo a las conclusiones que nos plantea, que uno de los problemas centrales es el presupuesto. Entonces, sí, es cierto, si sí hay una deuda de las instituciones de investigación con el pueblo, pero también habría que considerar el tema del presupuesto. Y si no hay dinero suficiente para impulsar los proyectos de investigación, pues difícilmente va a haber los resultados que se necesitan. Y pues una de las características de la política en ciencia y tecnología en las últimas décadas fue el insistir precisamente en que los investigadores deberían generar sus propios recursos, pero además de eso, en transferir recursos a empresas privadas y universidades privadas, y con el pretexto, en el caso de las empresas, de que estaban haciendo innovación. Entonces, hubo empresas, grandes empresas transnacionales, con recursos más que suficientes para hacer investigación, que estuvieron recibiendo presupuesto público. Ahora se plantean cambios en esta política. Sin embargo, también se plantea la austeridad que ha llevado en muchos centros de investigación a problemas pues muy críticos en cuanto a los recursos, ya no nada más para hacer investigación, sino para sostener los salarios, las prestaciones, las condiciones adecuadas. Sobre esto, ¿qué nos podría decir, doctora?
Bueno, ciertamente hace falta que se logre al menos lo que se ha ofrecido, que es llegar al 1% del Producto Interno Bruto asignado para investigación. Pero también fue algo que se estuvo diciendo, que se requiere una total transparencia. Y una de las propuestas que podemos sacar de estas mesas, y que a nosotros nos pareció muy interesante, es que precisamente quizás no podamos en corto plazo lograr llegar a ese 1%, pero en calidad de mientras, sí sería bueno que el presupuesto, así como otras de las funciones que se lleva dentro, fuera elaborado por comisiones mixtas, en donde se haga partícipe a los investigadores desde la asignación, desde el análisis para la asignación, así como la distribución, o sea, la asignación a nivel de la Cámara de Diputados, pero que también cuando regresa a los centros, haya una transparencia en donde los trabajadores de la ciencia podamos estar presentes mediante estas comisiones mixtas y que podamos estar también, participar en los criterios para la asignación, el desarrollo y la evaluación de este mismo presupuesto.
Es decir, no es nada más con cuánto dinero se cuenta, sino cómo se gasta este dinero, sí. Un tema sumamente importante. Y para terminar, un tema que también ha sido de mucha preocupación en muchas instituciones es este que señala usted del envejecimiento de la plantilla de académicos e investigadores. A veces se dice un poquito en tono de broma, pero resulta que es una triste realidad que hay profesores e investigadores que se están muriendo en las aulas y en los laboratorios, en caso del Politécnico, de la Universidad Metropolitana y seguramente en muchas instituciones más ocurre esto. ¿Se planteó algún tipo de solución a esta situación?
Sí, y además lo que decíamos del tipo de política, por ejemplo, en institución, y quien lo decía, por cierto, lo cumplió, nos decía que no, que nosotros no teníamos por qué jubilarnos, que nuestra obligación era morir con la pipeta en la mano. Por cierto que este doctor muy querido por mí, pero con la cuestión creo que no estoy de acuerdo en esto de que los investigadores deban de morir con la pipeta en la mano, él sí murió con la pipeta en la mano. Sí, es un problema reincidente en todos los centros de investigación en donde entre el 50 y el 60% de los investigadores y o académicos dependiendo del centro de investigación, pues ya son mayores de 50, 60 años según el centro, y también ello conlleva a que no haya movilidad y que, como decían algunos, al no haber creación de plazas, hay que esperar a que se jubile alguno de los miembros mayores o bien que muera. Y como más del 50% de los ingresos, o sea, en el salario podría haber más, que pueden ser más similares los salarios base entre unos y otros, pero los ingresos, que es una forma de disimular el salario de los investigadores, es mucha la diferencia. Entonces, como más del 50% de los ingresos no son de salario base, pues la mayoría no es una opción para un retiro digno. Entonces, otra de las propuestas es que haya un mejor retiro, que haya las condiciones para un mejor retiro y que haya un aumento de las plazas para que pueda haber mayor movilidad, pero en particular que haya condiciones de un retiro digno.
Doctora, aquí habría que aclararle a nuestro auditorio que algunos investigadores tienen 50, 60 años, no de edad, sino de antigüedad en sus centros de investigación. En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, cada año se hace una ceremonia para hacer un reconocimiento a quienes tienen mayor antigüedad. Pues cada año cuando se hace esto resulta que hay más compañeros que han llegado a 50 años de antigüedad. Y curiosamente, aunque en nuestro caso tenemos en el contrato colectivo algunas condiciones para estos casos, solamente hasta quienes cumplen 30 años se les da un estímulo económico. Más allá de los 30 años ya no reciben nada más. Entonces, bueno, cuando hay algún reconocimiento, este se limita incluso. Pues muchas gracias por su colaboración, doctora. La vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Sí, en otro sector que es fundamental en todo momento, pero particularmente en la situación actual, que es el de los trabajadores de la salud, la principal institución de salud en nuestro país, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues enfrenta serios problemas. Tenemos en la línea a la trabajadora de la salud jubilada, María Luisa López,
quien nos va a comentar algunos aspectos de lo que se está viviendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días, María Luisa.
Sí, buenos días a todo el equipo de Frecuencia Laboral y a los radioescuchas. Sí, buen día. Pues bueno, nada ha pasado nuevo para los trabajadores del Seguro Social, pues seguimos con las mismas demandas desde que inició la pandemia, y bueno, hay algunas demandas desde antes, como es la contratación de trabajadores. En abril pasado se hizo una convocatoria por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para presentar ponencias para poder incluir estas peticiones al pliego petitorio, ya que en octubre, el 11 de octubre de este año, va a haber nuestra revisión contractual. Bueno, en esa convocatoria, 1,700 trabajadores presentaron su pliego de demandas, y bueno, son demandas que de alguna manera, algunas están en el contrato colectivo, pero que no se cumplen, y que con la pandemia vino a agravar la situación, porque bueno, la pandemia llega con un Instituto Mexicano del Seguro Social totalmente desmantelado, con una falta de plazas de más de 80,000 en todo el país, y por otro lado, pues muchos servicios subrogados, ¿verdad?, que son los que se chupan el presupuesto, y bueno, pues en unas condiciones totalmente difíciles que ha estado enfrentando la pandemia. Quiero comentar un poquito cuáles son las demandas principales de los trabajadores a los cuales no se ha hecho caso. Como es una cláusula que se llama la 22 bis, que es la cobertura de revisión de plantillas. En esta cláusula, pues obliga al instituto a que cada plaza que se jubila, cada trabajador que fallece, pues se deben de ampliar la cobertura con nuevas plazas. Esto no se está haciendo y realmente pues tenemos grandes problemas. En un principio de la pandemia, con el primer acuerdo publicado en el Diario Oficial, se retiraron 44,000 trabajadores a resguardo porque eran personas embarazadas mayores de 60 años con enfermedades crónico-degenerativas y que se mandaron a los domicilios porque eran personal vulnerable. Entonces, pues realmente de esas 44,000 plazas, pues solamente se contrataron 17,000 trabajadores, médicos y enfermeras, totalmente insuficientes pues para brindar un servicio de calidad. Las autoridades institucionales, en el año pasado, ellos reconocieron, ¿verdad?, el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, y el director del IMSS, Zoé Robledo, ellos en una comparecencia en la Cámara de Diputados reconocieron que hacían falta 105,000 médicos y 335,000 enfermeras tan solo en el IMSS. No estamos hablando todavía del sector salud en su conjunto. Entonces, ya sumando estos, pues realmente es una falta de personal impresionante. Y por otro lado, también una de las exigencias de los trabajadores pues es las cláusulas que tienen que ver con los edificios y los locales. En ese sentido, pues estamos casi igual que los maestros, ¿sí? Los edificios y los locales, por ejemplo, en Centro Médico, que es ahora sí que lo mejor y donde está pues la tecnología de punta y los especialistas, con decirles que no había vestidores donde los médicos y enfermeras que estaban atendiendo a los pacientes COVID pudieran ellos tener sus cosas, donde cambiarse, incluso lugares especiales para bañarse. Está así la situación en ese sentido. Entonces, una de las cosas que se exigen pues es el mobiliario, los útiles, las herramientas, los instrumentos de trabajo. Ahorita con la pandemia ellos no han cumplido con una demanda fundamental, que es la compra de equipo para poder enfrentar el COVID, que son los googles, que son las caretas, que son los overoles. Todos estos equipos de protección son bastante caros, ¿sí? hay que gastar como 2,000 del salario mensuales para poder comprar todo este equipo, porque el instituto no lo está brindando. Entonces, sí ha brindado algunos, pero dan poco material. Entonces, pues, no es el suficiente. Entonces, pues, esa es una de las demandas de los compañeros, y pues se ha dejado a los trabajadores así, a la deriva realmente, sin equipos de protección, falta material para poder enfrentar la pandemia, y desde luego que pues los compañeros salieron a la calle, ¿no? El año pasado, en este año, y bueno, pues ellos presentaron todas estas, y uno de los problemas principales que enfrentamos pues es que no se han constituido las comisiones mixtas de seguridad e higiene, ¿sí? Aunque están en el clausulado, no se han podido instrumentar estas, y por otro lado, pues también tenemos el gran problema que no se ha reconocido el COVID como una enfermedad profesional, ¿sí? Esto ha generado muchos problemas porque, bueno, pues hasta ahorita, gracias a las movilizaciones de los trabajadores, se logró que el instituto publicara una circular el año pasado en donde él detalla cuál va a ser el procedimiento para determinar la infección de SARS-CoV-2 por medicina del trabajo. Pero eso nada más está ahí en el tintero. Cabe mencionar que hubo muchos fallecimientos de compañeras y compañeros, y muchos que se contagiaron y que se tuvieron que ir a su casa por semanas, incluso algunos compañeros con oxígeno en casa, y que bueno, ellos dijeron que bueno, la recuperación era en una semana, cuando sabemos que no es cierto. Muchos médicos han dicho que son por lo menos 60 días en los cuales pues hay todo un problema de síntomas, y que también pues no solamente son en esos días, eso es nada más.
María Luisa, ya es momento de despedirnos. Saluda a Martínez Parza, ya nuestro tiempo ahí termina. Bueno. Hay muchos temas del Seguro Social.
Sí, muchos.
Yo creo que en la próxima emisión de Frecuencia Laboral podemos seguir comentando.
Sí, claro que sí, gracias. Hasta luego.
Gracias, vamos a publicar toda la información en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima.
Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral, escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.